Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Mi nombre es Camilo Bello, director de publicaciones del Instituto Fe y Libertad. Hoy nos acompaña el señor Eugenio Trujillo Villegas, director de Sociedad Colombiana, Tradición y Acción, para dialogar sobre el artículo que será publicado en el próximo número de la revista que se titula La Revolución Indigenista Avanza en Todas las Naciones de América. Realmente es un título bastante sugestivo, muy interesante y que, bueno, pues por estas razones que el señor Eugenio nos acompaña hoy. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
Doctor Camilo, para mí es un honor estar aquí con ustedes y poder comentar todos estos temas con la revista Fe y Libertad y con el público de Guatemala.
Muchas gracias. Pues, de paso, hacer una atenta invitación a quienes nos escuchan a que se acerquen directamente al texto que estaremos discutiendo. Lo encuentro un artículo bastante amigable, muy explícito con los ejemplos que usted menciona, señor Eugenio. Así que me gustaría presentarle la primera pregunta, dado que en su artículo usted va a mencionar que la revolución indigenista, de hecho, está avanzando en todas las naciones, concretamente de América. Y para empezar, ¿podría explicarnos brevemente a qué se refiere cuando emplea el término revolución indigenista? Y además, ¿cuáles son esos principales objetivos de este movimiento a nivel continental, por favor?
Con mucho gusto. Todo este tema de la revolución indigenista que se viene gestando en todos los países de América coincide con la fundación del Foro de San Paulo en el año 1991. En esa época, Lula da Silva, que era un líder izquierdista de Brasil, no era todavía el presidente de Brasil, con Fidel Castro, que fue el dictador vitalicio de Cuba, se reunieron en la ciudad de San Paulo, en Brasil, y fundaron el Foro de San Paulo como una institución ideológica para promover el marxismo por todas las naciones de América. Justo en esa época comienzan los primeros problemas de lo que yo llamo la revolución indigenista. Es decir, esas células marxistas promovidas por el Foro de San Paulo, que involucraban a todos los grupos guerrilleros de América, terminaron ejerciendo una influencia sobre algunas comunidades indígenas de países latinoamericanos para involucrarlas en esa revolución marxista que se viene gestando desde el año 90 hasta el presente. Ese es el origen. Es un origen comunista, de izquierda, revolucionario, subversivo, que va al paso de todas las revoluciones marxistas que se han venido realizando en América desde entonces.
Muy bien, de hecho me llama la atención, bueno, el término, como lo dije inicialmente, ¿no? Es bastante interesante porque genera, corríjame si me equivoco, genera como polémica. Porque cuando hablamos de esta revolución indigenista que se presenta en América Latina, pues por supuesto, como usted lo menciona, se tiene que hacer alusión a movimientos sociales o políticos o culturales que, bueno, pues se van a presentar hacia finales del siglo XX. Pero estos movimientos van a defender, según ellos, ¿no?, estos derechos o que consideran son inalienables o que son propios a sus modelos culturales o ese elemento identitario o esa autonomía de los pueblos indígenas, digamos, en estas regiones, como se defiende, digamos, en estos gremios. Ahora, si bien también se puede llegar a pensar, ¿no?, que hay unos principales movimientos o líderes, como usted lo ha mencionado, también llegaríamos a pensar que en Bolivia, con Evo Morales, en Ecuador, con Correa, en México, etcétera, con el ejército zapatista, por ejemplo. Y teniendo en consideración esto, señor Trujillo, me gustaría preguntarle cómo usted o en qué medida entiende que este enfoque indigenista va a redefinir la relación que existe entre el Estado y las comunidades indígenas, porque usted en su artículo hace mención a, por ejemplo, sea el caso de Colombia con el presidente actual de Gustavo Petro, ¿no? Que juega el Estado un papel significativo. Entonces, ¿cómo usted evalúa esa relación Estado, ¿no? Entidad gubernamental con las comunidades indígenas?
Sí, yo creo que ese es un tema muy importante y es como la columna vertebral de todo este conflicto. Y quiero que empecemos por el principio, que es lo siguiente. En el año 90, un poquito antes del año 90, un pensador brasilero, a quien conocí personalmente y tuve la oportunidad digamos, de establecer no solamente una amistad, sino un intercambio de ideas permanente, fue el profesor Plinio Correa de Oliveira, fundador de las entidades Tradición, Familia y Propiedad que nacieron en Brasil. Él escribió un libro antes del año 90, 1990, que se llamaba Tribalismo Indígena, Ideal Comuno Progresista o Comuno Socialista para el siglo XXI. Ese es el origen de todo este problema indigenista en América por la siguiente razón. El comunismo, tal como lo conocemos, quiere la abolición de la propiedad privada, quiere destruir la iniciativa privada, quiere destruir la economía capitalista para convertir todo en un Estado profundamente igualitario y socialista. Y resulta que ese sistema de vida existe en las comunidades indígenas del mundo entero, especialmente las americanas. Los indígenas son atrasados, no tienen economía, no producen nada, no hacen comercio, no son industriales, no acumulan capital, no son inversionistas, no son agricultores, no son ganaderos, no son empresarios, no son nada. Viven en tribus apartadas de la civilización y para ellos el mundo es ese sistema cerrado en donde ellos viven, donde no aspiran a nada y donde viven en una sociedad que tranquilamente podría ser igual a la sociedad humana de hace 3.000 o 4.000 años. O sea, para ellos no existe el desarrollo, ni el progreso, ni la civilización, ni la cultura. Ellos viven en un estado primitivo que tranquilamente se puede comparar con poblaciones antiguas de 3.000 o de 4.000 años. Ese sistema termina siendo el ideal del marxismo. ¿Por qué? No hay capitalismo, no hay propiedad privada, todos son iguales, ninguno sobresale por los otros, no pelean por dinero, ellos viven en un estado precario en donde todas estas cosas modernas no les preocupan en absoluto. De ahí la importancia de esa unión entre lo más radical del marxismo en la actualidad con el sistema de vida de los indígenas. Entonces, ¿cómo se aplica eso en el Estado moderno? Que es concretamente su pregunta. Y yo le pongo la respuesta en lo que viene haciendo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que dice, y lo proclama en el mundo entero, cada que viaja a París y a Egipto y a Estados Unidos y a la ONU y a no sé dónde, él afirma, tenemos que decrecer la economía del país. Hay que acabar la extracción de petróleo, hay que acabar la industria, hay que acabar el comercio, hay que acabar la extracción del carbón y del gas, hay que acabar las autopistas, hay que acabar los trenes. Él tiene la absurda y estúpida idea, y lo ha dicho en grandes foros internacionales, construir una autopista entre dos ciudades importantes es prácticamente el fin de la civilización. Eso no puede existir. ¿Por qué? Porque la autopista en cualquier lugar del planeta es progreso, es desarrollo, es sacar a las poblaciones de la pobreza, de la miseria, es generar empresas, es generar intercambio comercial, industrial, cultural. No, los comunistas no quieren eso. Quieren que todos los países nuestros se sumerjan en un régimen de miseria en donde existe una autoridad totalitaria y el resto de la gente obedece al dictador de turno y se impone el ideal de Marx a través de esos ideales de las comunidades indígenas. Ese es el objetivo del comunismo hoy en día. Y ustedes pueden ver cómo en cada país de América hay un conflicto diferente, si se puede decir, pero hay un conflicto de alguna intensidad con las comunidades indígenas. La hay en Guatemala, conozco personalmente Guatemala, estuve en varias oportunidades, hermoso país, me encantó Guatemala, lo conocí, lo recorrí por tierra muchas veces y veo, eso fue hace unos 20 años, veo que Guatemala es consecuencia también de un conflicto tremendo con las comunidades indígenas, que gracias a Dios fue superado casi totalmente, pero que aún perdura un problema con ellos, porque algunas fueron permeadas por el comunismo, por el terrorismo, por la subversión marxista, y a partir de ahí se genera ese conflicto que hoy día estamos viviendo en México, en Canadá, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Argentina, en Ecuador, en Perú, en Bolivia. En todas partes hay un conflicto con los indígenas. Y ese es el objetivo de ese artículo, que es mostrar esa realidad que es algo evidente en América y que no todo el mundo lo tiene claro.
Así es, qué interesante y concuerdo con varios de los puntos y me parece como muy apreciable el hecho de presentar, ¿no? Este tipo de esos ejemplos que, bueno, que no son aislados y que están más cerca de nosotros a propósito de Centroamérica o del sur de América, ¿no? Porque pues, grosso modo, como usted lo presentaba, si bien hay unas perspectivas críticas y algunos desafíos en cuanto a estos movimientos indigenistas, porque pues sí, han generado tensiones con otros grupos de la sociedad, como por ejemplo con empresas, ¿no? Inclusive diría en algunos casos contra la figura del propio Estado, contra las terratenientes, etcétera, porque hay especialmente esas diferencias de empresarialidad, de desarrollo, de progreso, inclusive también en algunos otros contextos los movimientos indigenistas, como usted lo presenta, han sido cooptados por intereses políticos o se han fragmentado, lo que puede llevar a divisiones internas, a una pérdida digamos, de los objetivos loables de lo que debería ser un desarrollo, ¿no? Un libre capital. Entonces, teniendo en consideración esto, don Eugenio, me viene a la cabeza otra pregunta. Usted afirma en su artículo que el avance del indigenismo está teniendo repercusiones significativas, no solo en la política, que también, por supuesto, sino además en la cultura de las naciones americanas. ¿Podría usted compartirnos algunos ejemplos concretos de cómo este movimiento indigenista ha influido en la legislación y en las políticas públicas en algunos países de Latinoamérica, por ejemplo?
Claro, la influencia es innegable. Mire, por ejemplo, un ejemplo, la revolución indigenista en Bolivia es tal vez la más antigua de todas. Fue la que llevó al poder a Evo Morales hace unos 15, casi 20 años atrás. Evo Morales se mantuvo en el poder en Bolivia durante casi 15 años gracias a una coalición de fuerzas indígenas, todas ellas comunistas, de izquierda, de orientación marxista, que lo mantuvieron a él en el poder hasta, en fin, hasta el año pasado, que se desató esa crisis tan grave en Bolivia, y entonces él salió, pero dejó a un continuador de su política, que es el actual presidente de Bolivia. En Argentina y en Chile, que están hoy día, digamos, en caminos completamente opuestos desde el punto de vista político, existen unas tribus de indígenas mapuches, que obviamente existen desde la época de la conquista española y de la colonia española. O sea, llevan 500 años ahí en esos territorios y ahora, con toda la crisis que vivió Chile de guerra y de destrucción y, en fin, que llevó a Boric al poder, esas tribus mapuches resolvieron proclamar una región de Argentina y de Chile como República Independiente Mapuche. Y resulta que esos personajes allá están en guerra contra el Estado y contra las Fuerzas Armadas de Argentina y de Chile, porque ellos exigen ser una república independiente en esa zona de Argentina y de Chile. En Colombia, que es tal vez donde todo este problema indígena ha alcanzado una proporción gigantesca, porque se suma también al problema del narcotráfico. Todos los carteles de la droga que funcionan en Colombia han hecho un trabajo de dominación de las tribus indígenas y las tienen luchando al servicio de la causa del narcotráfico. Entonces, usted tiene unas regiones importantes de Colombia, principalmente el departamento del Cauca, que queda al sur de Colombia, cerca de la frontera con Ecuador, en donde todo el departamento está extorsionado por las tribus y las comunidades indígenas, que entre otras cosas, esa es la región de Colombia donde hay más población indígena, cerca de 300.000 individuos. Y ese departamento colapsó, no hay industria, no hay agricultura, no hay ganadería. Los indígenas invadieron todas las haciendas productivas y todos los días, permanentemente, bloquean las carreteras que comunican a esa región de Colombia con el resto del país. O sea, es una región que tiene 30.000 kilómetros cuadrados, que está hoy día en poder absoluto de las tribus indígenas. Eso es una manifestación política y una manifestación cultural de enorme importancia, porque es una región de Colombia que ya no sigue las directrices del gobierno central, sino que se maneja por la presión, por la extorsión de las comunidades indígenas que están aliadas con el narcotráfico y aliadas con la guerrilla. O sea, son un factor de destrucción y de demolición del país.
Sí, completamente de acuerdo con el ejemplo inclusive que presenta de Bolivia. Creo que es tal vez la experiencia latinoamericana más explícita sobre la fragmentación que produjo el expresidente, ¿no? Por allá en los años 2009, a partir de la creación de esto de que él denomina el Estado plurinacional, porque es un claro ejemplo, como usted lo menciona, respecto a que el indigenismo ha influido en esta estructura política del país, en donde la divide, la fragmenta, la enfrenta. Y además también tenemos otro caso, como es el del país vecino Ecuador, donde también tuvieron en parte, ¿no?, esta introducción de algunos elementos que ellos consideran como derechos. Recuerde que en el 2008 se habló de los derechos de la naturaleza, ¿no? Es otro claro ejemplo de la influencia del indigenismo en la legislación, o inclusive en el Perú con la ley de la consulta previa, etcétera. O sea, sí es algo presente. Y por poner un ejemplo local de Colombia, como usted lo menciona, el de las dificultades de la restitución de tierras, que ya desde el 2011, en algún momento, pues se llega, ¿no?, como a presentar este tipo de conflictividades, de problemáticas en las cuales se va a polarizar a la sociedad civil, y en donde se concibe, ¿no?, como al enemigo, aquel que quiera generar progreso, desarrollo, y se venden estas banderas que bueno, abrazan otros, digamos, movimientos ideológicos de tendencia, como usted lo denomina, marxista, comunista. Entonces, completamente de acuerdo con usted, señor Trujillo. Y otra pregunta irá en torno a esto que estamos discutiendo sobre los conflictos y las tensiones. También en su artículo va a mencionar que la revolución indigenista ha generado tensiones considerables entre diferentes grupos sociales, como políticos, como inclusive en la sociedad civil. ¿Cuáles son estos principales puntos de conflicto que usted ha identificado, y cómo se relaciona, por ejemplo, no sé, entre las tensiones de estos gobiernos? Porque me gustaría saber concretamente su perspectiva sobre las posibles soluciones a estos conflictos, ¿no? Ya presentamos los diferentes dificultades, las diferentes como situaciones en las cuales la mayoría de nuestros países pues se ven atravesados. Quiero saber, por ejemplo, qué posibles soluciones podemos encontrar, qué papel juegan, ¿no?, la mediación y el diálogo en resolver esas diferencias, o estamos ante un proceso irreversible de polarización.
Mire, doctor Camilo, hay un tema muy importante que usted lo abordó en la primera parte de su pregunta, que son las repercusiones políticas que tiene todo este problema indígena en el país. Y mire usted, yo le voy a dar una noticia que es de hoy. Hoy sale en Colombia una noticia que dice que el gobierno de Gustavo Petro está por aprobar una ley de alcance nacional para darle a todas las comunidades indígenas de Colombia el poder de objetar los planes de desarrollo dentro de sus propias comunidades. Resulta que eso que parece una cosa teórica, que no pareciera pues como con mucha importancia, pero en Colombia, para que ustedes se hagan una idea, hay 800 resguardos indígenas que tienen plena autonomía y que son reconocidos por el Estado. Esos 800 resguardos indígenas tienen aproximadamente 30 millones de hectáreas de tierra. 30 millones de hectáreas, si mis cálculos no fallan, es más o menos 3 veces el tamaño de Guatemala. Son 300 mil kilómetros cuadrados de territorio. Colombia tiene 1.100.000 kilómetros cuadrados. Entonces, con esa ley del gobierno, para poder hacer una autopista, una carretera, una hidroeléctrica, un tendido de redes eléctricas que pasa por una zona rural, para construir una fábrica, para abrir un pozo petrolero, para explorar gas, carbón o cualquier mina de lo que sea, inclusive de oro o de cualquier otro mineral, el Estado y los particulares le tienen que consultar a la autoridad de indígenas si ellos permiten o no permiten hacer ese desarrollo empresarial en el resguardo en su territorio. Ahora, ponga usted en la práctica eso. Hace un país inviable. Entonces, si
Claro.
el resguardo indígena dice, no, no acepto que una carretera pase por mi territorio, entonces la carretera tiene que dar una vuelta, contornar el territorio indígena y seguir hacia su destino. Ahora, ¿qué desarrollo, qué país del mundo funciona con esos criterios? Ninguno, ninguno. Y eso están por aprobarlo aquí en Colombia. Después, como ellos son enemigos de la industrialización y del progreso y del desarrollo, donde quiera que esos resguardos tienen influencia sobre las zonas, digamos, aledañas, entonces el progreso también desaparece de todas ellas. Usted me habla sobre la cultura. Los indígenas, los más primitivos, obviamente, que no fueron debidamente cristianizados durante todos estos 500 años de colonia española. Entonces, ellos son paganos, ellos son animistas, ellos creen en la madre tierra, ellos hacen unos cultos y unas cosas de brujería, que muchas veces es satánica también, y ellos pretenden que todos sus problemas de salud y todos sus problemas de comportamiento social se solucionan con sus ritos ancestrales. Entonces, prohíben a sus niños y a todos sus integrantes ir a un hospital. Cuando usted o yo o cualquier persona tiene un problema de salud grave, pues vamos a una clínica y a un hospital y nos toman una radiografía y nos hacen unos rayos X y nos hacen un examen de sangre y un médico diagnostica qué es lo que podemos tener y si nos tienen que hacer una cirugía, pues nos la hacen y nos aliviamos. En la gran mayoría de los casos, la gente se alivia con los sistemas de salud modernos que el progreso afortunadamente nos ha proporcionado a lo largo de todos estos años. Si un indígena se muere, perdón, si un indígena se enferma, termina muriéndose porque no permiten que lo lleven a un médico, porque no permiten que le tomen una radiografía. Y ellos le quieren imponer a toda la población del resguardo ese rechazo a la civilización, a la cultura y al progreso, inclusive en materia de salud. Y otra cosa que es peor todavía y que se aplica por entero. Ellos tienen unos ritos. Entonces, si van a construir una casa, ya no hacen un sacrificio humano y entierran ahí a un niño de 6 meses para que la casa se mantenga, en fin, de pie. No, eso no lo hacen. Pero hacen unos ritos. Rezan y queman unas cosas y bailan y hacen todo un ritual. Bueno, por increíble que parezca, ese mismo ritual indígena que ellos hacen allá en la selva, hoy se tornó habitual hacerlo en las más importantes dependencias del gobierno de Colombia. Aquí se nombra un ministro de Estado, por ejemplo, ministro de Educación, que pasó recientemente, y en el acto de posesión del ministro de Educación se hace un ritual indígena de esa naturaleza. Petro, el día que se posesionó presidente de Colombia, antes de recibir el cargo, digamos, de su antecesor, él hizo un ritual indígena para recibir el poder y la influencia de los dioses de la madre tierra para él ejercer su cargo de presidente de la República. Eso es una revolución cultural. ¿Por qué? Porque ¿cómo así que un presidente invoca a la madre tierra para que lo ayude a gobernar el país? Esos son costumbres paganas de hace 1.000, 2.000, 3.000 años que el cristianismo superó por completo y que hoy en día no deberían existir en una sociedad moderna y una sociedad como la de Guatemala, como la de Colombia, como la de Estados Unidos, como la de Europa, porque eso es una cultura religiosa de hace 3.000 años. ¿Para qué resucitarla y volverla a la actualidad para llenar los ritos religiosos actuales de esa mentalidad y de esas ceremonias y de esas invocaciones y de esas cosas de brujería que no tienen ningún sentido en la sociedad actual? Pero lo hacen. Por increíble que parezca, los gobernantes, los políticos y también algunas autoridades eclesiásticas participan de esos ritos y de esas cosas, que es completamente absurdo. Entonces, no es apenas un conflicto por la tierra o por el progreso o por la propiedad privada. Es toda una revolución cultural que quiere cambiar los valores cristianos de la civilización cristiana occidental para transformarlos en los valores de unas comunidades indígenas que viven en la prehistoria. Esos indígenas tranquilamente podrían vivir hace 4.000 años y estaban perfectamente en su hábitat natural. Y así viven.
Sí, yo creo que, bueno, se me ha adelantado una de las preguntas, pero realmente muy, muy interesante su disertación. Es que me venía a la cabeza que creo que estará de acuerdo conmigo al afirmar que se genera una falsa dicotomía, ¿no? Entre, por ejemplo, el progreso o la naturaleza o la industrialización, el avance o los movimientos indígenas, es decir, creo que se construye una falsa retórica que busca eso que usted presenta como una polarización de forma innecesaria. Y me venía a la cabeza esta pregunta que le quiero presentar, aun cuando considero que en parte ya fue resuelta, porque usted en su artículo también va a abordar la relación de la revolución indigenista con la libertad religiosa que acaba de expresar, ¿no? Un tema que es central para nosotros como el Instituto Fe y Libertad, de la revista Fe y Libertad, y es cómo cree usted que ha afectado claramente estos movimientos a las comunidades religiosas, especialmente a lo que respecta a la libertad y a la fe, porque, bueno, sabrá que los que nos escuchan, este año celebramos los 500 años de evangelización en América. Y bueno, también se combate esta leyenda negra, esta, de alguna manera, lectura sesgada, ideológica y muy politizada de la evangelización como se lleva a cabo, y por tanto se crea un enemigo, un hombre de paja, ¿no? En donde se le atribuyen que a razón de esta evangelización es que América pueda que esté mal, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve esta relación entre fe, entre libertad, entre los principios judeocristianos, por ejemplo, y la posible antagonismo de las revoluciones indigenistas?
Usted ha usado una expresión que es el eje central de toda esta problemática, la leyenda negra contra la evangelización que hizo España en América. Como la palabra lo indica, es una leyenda y es una leyenda siniestra. Que hubo algunos abusos, claro que hubo abusos, eso no, nunca se ha negado que hubo abusos, evidente que los tuvo que haber, sobre todo porque España descubrió un continente gigantesco, que era del tamaño de 10 veces Europa, y en cuestión de 300 años, entre 1500 y 1800, hasta que estas naciones se independizaron, España hizo una obra no solamente evangelizadora, sino civilizadora de una proporción sencillamente nunca vista en la historia de la humanidad. Se fundaron 1000 ciudades que eran más de las que había en Europa. Se fundaron colegios, universidades, se le enseñó a todas estas tribus salvajes a vivir de acuerdo con la ley natural, a vivir en una sociedad orgánica, a abolir todas esas costumbres absurdas y antinaturales que ellos, digamos, tenían desde cientos o miles de años para atrás. Eso se consiguió gracias a una evangelización extraordinaria que hizo España en América. Pues bien, esa leyenda negra vuelve otra vez a tomar cuerpo y tamaño, porque ellos lo que quieren es destruir por completo la imagen del cristianismo en las naciones americanas y por supuesto que también en Europa. Todo lo que ellos hacen es para descristianizar la sociedad temporal, los estados, las naciones, los colegios, las universidades, los institutos culturales, la música, la danza, la arquitectura, o sea, todo que no muestre en absoluto cualquier vestigio de civilización cristiana. Y lo están haciendo. Esa es una revolución cultural gigantesca. Ahora, estas tribus indígenas, las más radicales, son enemigas a muerte del cristianismo. Bien sea de los católicos, bien sea de las comunidades protestantes, que algunas han evangelizado a estos indios, mire, los matan, los destierran. Ellos no quieren saber de ningún culto de carácter cristiano, porque lo que ellos quieren imponer es la religión de la Pachamama, la religión del ocultismo, la religión del chamanismo, porque entre el dictador y el chamán indígena son los nuevos amos y señores de la sociedad. Es lo que ellos quieren imponer. Lo están haciendo, lo están consiguiendo.
Sí, completamente de acuerdo. Y la verdad que podríamos seguir discutiendo esos temas. Me ha parecido muy, muy interesante la conversación. Esto espero y seguro que es así. Los que nos están escuchando ha generado una gran expectativa lo que hemos hablado, para un poco, ¿no?, invitarlos a que lean el artículo por cuenta propia. Pero para acabar, señor Trujillo, y mirando hacia el futuro, ¿cómo cree que va a evolucionar la revolución indigenista, como la denomina usted, en estas próximas décadas? Y si ve que este movimiento como una fuerza que continuará, no sé, creciendo, digamos, y se va a consolidar aún más, ¿o cree que se puede enfrentar y limitar, ¿no?, este tipo de comportamientos? ¿Cómo ve el panorama?
Mire, toda esta revolución indigenista va de la mano de la revolución marxista. Donde quiera que la revolución marxista progrese, la revolución indigenista estará ahí pegada, va arrastrada por la revolución marxista. Entonces, no es una cuestión inevitable que todos estos países van a ser destruidos por la revolución indigenista. Antes todo lo contrario. Si hay una reacción salvadora de proteger las instituciones, defender la propiedad privada, combatir el avance de la guerrilla marxista, de todos estos fenómenos de subversión que vemos en todos los países latinoamericanos, obviamente que esto se puede enfrentar y se puede combatir y se puede corregir el rumbo de los países de América Latina. Pero si no se hace nada para evitar ese desastre, pues obviamente que la situación de todas las naciones nuestras será cada vez peor. Yo sé que el tiempo, doctor Camilo, nos va, obligando a terminar el tema, pero antes de que lo cerremos, yo quiero mostrarle un libro que seguramente para ustedes allá lo van a ver al revés. El origen de todo este trabajo sobre la revolución indígena es este libro que yo escribí hace 2 años atrás, que fue el producto de un estudio largo sobre todo el problema indígena de Colombia. El libro se llama La extorsión indigenista. Son cerca de 200 páginas donde se analiza toda esta problemática de los países americanos. Este libro es el origen de todo este trabajo que se está haciendo para que la gente abra los ojos frente a esta revolución destructiva de la civilización cristiana. Y por eso me agrada saber que ustedes se han interesado en Guatemala por este tema, que han querido publicar este artículo que me pidieron que escribiera para publicarlo en la revista Fe y Libertad, y en la medida de mi alcance, toda la colaboración que pueda prestar para que eso se pueda divulgar, cuenten con ella y les agradezco inmensamente que me hayan llamado para esta entrevista, que me hayan pedido ese artículo, y creo que es una batalla que tenemos que librar todos en América, que es defender las raíces cristianas de nuestro continente, que fue evangelizado por la Iglesia Católica y que hoy día esa evangelización se está desmoronando de una manera espantosa por una revolución cultural promovida por el marxismo que está llevando a estas naciones a la catástrofe y al desastre.
Muchas gracias, señor Eugenio Trujillo. Realmente ha sido un agrado la conversación que tuvimos. Y bueno, esto es nada, el principio de unas grandes discusiones que llegaremos a tener más adelante. El título que nos muestra de esa obra, tenga por seguro que voy a encargarme de conseguirlo para Fe y Libertad. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio del podcast Fe y Libertad. También muchas gracias a los que nos estuvieron escuchando. Y para leer todos los artículos de la revista Fe y Libertad, pueden ingresar a revista.feylibertad.org. También los invitamos a visitar nuestra página oficial feylibertad.org para conocer todos los contenidos, productos, actividades y publicaciones que vamos realizando de forma semanal. Gracias y nos vamos viendo a la próxima.